En cada una de estas cartas que hemos visto, que son Efesios, Filipenses, Colosenses, Segunda Timoteo y ahora Segunda de Pedro, lo que uno es que es escrita la carta por alguien que está en dificultad y peligro, que la situación, o sea, no es como que ya tienes una sentencia de 5 meses, entonces en 5 meses ya salgo, ¿no? Y trabajador social, evaluación psicológica y todo eso, sino un sistema que, pues su concepto de justicia era en gran parte también opresión y venganza por parte del gobierno romano, o sea, es simplemente orden, querían orden y cómo se pudiera producir. Entonces, en medio de eso, acusaciones, persecución, segunda a Timoteo y la segunda carta de Pedro son en ambos casos su carta final de Pablo y de Pedro, encarcelados y ya condenados a muerte, ya no esperando ver la salida de esto, sino esto es definitivo. Pero es importante ver qué es lo que alguien escribe cuando está en toda la frustración hasta pesadumbre, desánimo y todo lo que puede haber en una situación así, qué es lo que escribe, qué es lo que considera que esto es lo que alguien tiene que saber. Entonces, Pablo escribiendo a los Efesios, Pablo escribiendo a los Colosenses, ¿no? Que no los conocía uno o dos de ellos, pero nunca había ido a Colosas. Entonces, pero escribe a gente que está en una situación de mayor peligro. Entonces es importante, el fundador de el Ejército de Salvación, que tiene muchísimos años esa organización, ya no es como era en un principio, pero era muy evangelístico, muy, muy evangelístico. Y él escribió un tratado acerca de educación de hijos. Y dice, es preferible, no, o sea, no es ideal, pero es preferible o menos mal que tu hijo esté viviendo un mes en una cantina, a que viva un mes en una casa de gente que es superficialmente cristiana. ¿Por qué? Porque en la cantina dice esto, todo está mal, toda la gente está rara, es mucho ruido, o sea, como que esto no es bueno aquí. Entonces pone defensas, como que resiste más. Y en un hogar superficialmente cristiano, no pone defensas, no critica, no discierne, entonces es mayor su peligro en esa situación. Entonces Pablo, en su primera etapa de prisión, cuando escribe a los Efesios, los Filipenses, los Colosenses, Pablo está escribiendo desde alguien que está muy seguro de dónde está. Y qué es lo que está pasando, y su preocupación es por la gente que anda muy libre. Okay. Entonces, y ya en su segunda Timoteo y Pedro aquí en segunda de Pedro, ya ellos están así, o sea, esto es lo que voy a echar en la fogata. O sea, eso es toda la leña que me queda, lo voy a echar aquí, porque ¿para qué lo voy a dejar? Entonces, también cambia el tono, es más urgente, pero al mismo tiempo, algo que podemos notar con Pablo es esto: acuérdate, 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 cuidado con estos, recuerda esto. Y luego al último diciendo, una corona de vida nos espera a Timoteo, porque amamos su venida. Entonces, viendo así, o sea, es que es diferente el caso. Ahora, en segunda de Pedro, su primera es como una carta general, la primera carta de Pedro es una carta general, se circulaba entre muchas comunidades, en muchas ciudades, se fue difundiendo y realmente es un tratado para judíos creyentes que cómo necesitan vivir en persecución, que eso era el caso. ¿Cómo vivir eso? Cuando en una ciudad están buscando pretextos contra ti, ¿cómo vivir? Cuando te acusan de cosas que no son ciertas, ¿cómo vivir? y cómo responder y cómo ser. Ahora, en segunda de Pedro, otra vez tiene lo de Pablo en segunda a Timoteo, que es recuerda, 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 pero mucho más directo. Vamos a ver, capítulo 1 es qué es lo que Dios ha hecho en Cristo. Lo podemos ver así. Número 1, que nos ha dado grandes y preciosas promesas, que nos da con eso todo lo que pertenece a la vida y la piedad. O sea, realmente provisión total. Y luego les recuerda de que ellos vieron, Jacobo, Juan y Pedro, vieron la transfiguración de Jesús. Lo vieron glorificado antes de su padecimiento. Y lo vieron resucitado, pero es eso. Y luego cierra capítulo 1 con un recordatorio, una conclusión acerca de eso en cuanto a la palabra de Dios. Entonces habla de la provisión de Dios, si te gusta bosquejos, la provisión de Dios, del versículo 3 al 15, y él dice, yo voy a estar procurando con diligencia que puedan recordar eso, entonces probablemente encargando que hicieran copias de esto. Y ya en versículos 16 al 21, la gloria de Cristo, y terminando en versículo 19, acerca de la palabra de Dios. O sea, tenemos esto y no es una fábula, eso lo vimos y somos testigos de su gloria y la voz que vino del Padre en el cielo diciendo, este es mi Hijo, en quien tengo complacencia. Pero dice, tenemos algo todavía más seguro. Tú y yo no hemos tenido esa experiencia que tuvieron Pedro y Juan y Jacobo. Y no están aquí ya con nosotros como para decirnos y describirnos y qué se sentía y hacernos dibujos o algo así. Entonces, pero lo que sí tenemos es la palabra profética que es más segura. Tenemos todo lo que el Antiguo Testamento decía acerca de Cristo y vino y lo presentó. Y luego tenemos toda la historia en los evangelios y hechos acerca de eso, y toda la historia implicada en las epístolas acerca del testimonio de Jesús, su gloria, el poder, la autoridad y todo eso. Entonces, capítulo 2, si te gustan bosquejos, ya es aquí la gran advertencia en segunda de Pedro, acerca de falsos profetas, falsos maestros, pero también en eso tenemos que ver, porque aquí está Pedro y dice, pues yo realmente, o sea, yo ya no salgo a cancha otra vez, yo estoy fuera. Entonces eso, o sea, ese partido lo van a ganar ustedes sin que yo juegue más. Entonces es importante ver eso, pero lo que hace es que así los puedes identificar muy fácilmente, así los identificas, pero también la conclusión en capítulo 2 es Dios se va a encargar de ellos. O sea, tú tienes que saber qué pasa, reconocer, identificar eso, resistir, seguir en la verdad, pero Dios se va a encargar de ellos y vamos a detallar eso un poco. Y ya en capítulo 3 termina igual. ¿Cuál es nuestra esperanza? Y dice, sí, hay gente que va a cuestionar, que se va a burlar y todo eso. Luego todo esto se va a ajustar. Cuando venga Cristo, pues ya no va a haber duda. O sea, cuando Él ya está reinando en Jerusalén, ya todas las cuestiones de escatología ya van a estar contestadas, resueltas y aclaradas, todas las cosas acerca de dónde va a estar la iglesia cuando Él está reinando, eso ya va a estar aclarado, pero entonces toda esa ansiedad que hoy se tiene, la controversia que tiene 2000 años discutiendo la obra de Cristo, la naturaleza de Cristo, la persona de Cristo, la deidad de Cristo, la resurrección de Cristo, la ascensión, qué significa que ascendió, qué significa que viene otra vez, que si cuando te bautizan, qué más sucede, si cuando comulgas y tomas el pan y el vino, o sea, qué más sucede, que esto, todas estas discusiones ya se van a aclarar. Y nosotros no estamos esperando la aclaración, sino la venida de Jesús. Eso es lo que estamos viendo. Y eso es lo que miramos, eso es lo que cuando suspiras y haces así, eso es lo que cambiaría todo. No que ahora sí ya encontré el texto bíblico que aclara todo, sino no, la Biblia siempre nos está punteando hacia Cristo. Y pues como ves, eso aclara todo. Entonces, capítulo 1, el clásico que todos los cristianos necesitamos tener estos versículos presentes, vivir en esto, clave para nosotros crecer, dos porciones, lo que Pablo oraba por los Colosenses 9, 1, 9 al 14, y aquí Pedro recordándoles qué es, y entonces dice, y siendo así, hagan esto. Es como vivir. Y todo lo demás que dice la epístola es, si estás haciendo lo que él exhorta en capítulo 1, todo lo que estamos encontrando en el camino, en capítulo 2 y 3, de falsos maestros, falsa doctrina, gente que se burla, gente que es mala, gente, todo eso, confusión y demás, o sea, todo eso que vamos a estar encontrando, realmente tu firmeza y tu paz, ya la traes por capítulo 1. Entonces, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, todo lo que es vivir aquí en este mundo y todo lo que es vivir una vida de devoción a Dios, realmente, apartado para Él, todo lo que necesitas. Entonces, cuando decimos es que yo no tengo un espacio adecuado como para mi devocional, sí tienes, todas las cosas te pertenecen, pero tienes que ver dónde, tienes que decirle a Dios, Dios, hay algo que yo no veo aquí, hay algo, hay un rato, hay un momento que yo estoy desaprovechando, o sea, tiene que haber algo. Entonces, todas las cosas, y eso es para el Nuevo Testamento, cuando dice todas las cosas, es una frase que es esto, todo el universo, todo lo que hay en el universo, no nada más todas las cosas en tu casa o todas las cosas que subrayas en tu Biblia o algo así, sino todo el universo, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Entonces, simplemente tengo que ir abriendo cajones y baúl, abrir una puerta, buscar debajo de la cama, o sea, todo esto ya está. Entonces, si eso es como que tu base para decir, entonces hoy voy a caminar con Cristo. Todo lo que necesito para poderlo hacer, con falsos maestros, con gente burladora, con persecución, con cansancio, dudas, miedo, todo esto, todo lo que yo necesito para vivir este día así, ya lo tengo, nomás lo tengo que poner, tengo que sacarlo, sacudirlo y ponérmelo, vivir en eso. Entonces, y dice, nos han sido dadas por su divino poder, y otra vez es el poder que resucitó a Jesús de los muertos. Es el poder que creó los cielos y la tierra, es el divino poder. Es el poder que cuando tomó a la hija de Jairo de la mano, dijo, niña, levántate, se resucitó. Cuando dijo, Lázaro, ven fuera, Lázaro se resucitó. Cuando Jesús mismo se resucitó, su divino poder. Entonces, ¿qué impide realmente si eso es lo que puede hacer? ¿Qué es, o sea, arrancar un monte y echarlo en el mar? O sea, ¿qué es abrir el mar rojo? ¿Qué es calmar una tormenta? Entonces, por medio de su divino poder está operando. ¿Te acuerdas en Efesios 3? Pablo dice que ahora, o sea, viendo todo lo que Dios está haciendo, salvando de toda nación y lengua y tribu y linaje, salvándonos, redimiéndonos, o sea, de algunos barrios bien complicados y algunos linajes, como tú comprenderás, que arrastran cosas de toda genética, de toda cuestión socioeconómica y todo eso, o sea, de toda nación, de toda tribu. Entonces, de eso Pablo dice, y mira lo que es la esposa del Cordero. Por eso, a él sea la gloria. Porque dice, porque Él actúa en nosotros mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, Entonces, ¿qué pedimos? ¿Qué entendemos? Si no estoy pidiendo así, pensando delante de quién estoy cuando pido, si no estoy entendiendo delante de quién estoy cuando pido, si no estoy conversando con Él en todo su divino poder, entonces pues realmente estoy hablando conmigo mismo, más estoy pensando, no estoy hablando con Dios. Entonces necesito tener eso. Entonces, cuando estoy así, y es mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, cuando estamos con eso y Dios actuando con su poder en nosotros, dice: a Él sea la gloria en la iglesia. Entonces, ¿dónde se va a ver ese poder? En nosotros, viviendo una vida tan distinta, porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Ok, entonces, realmente, o sea, ya estamos rodeados, o sea, ya no hay forma de escapar. Mejor vas a ser cristiano, ¿de acuerdo? Va. Entonces, ya lo hizo, ya lo hizo la provisión, va caminando con nosotros, va delante de nosotros el buen pastor, es también nuestra retaguardia, Él también alumbra las tinieblas, hace nuestra noche como mediodía, hace nuestra alma como manantial y huerto de riego. ¿Algo más? Y cuando dices: porque lo he hecho. Señor, estaban jóvenes en Tierra Alta, el auditorio lleno, venía tronando y se veían relámpagos y truenos se oían y relámpagos para allá y cada vez más cerca. Entonces, simplemente, Señor, ¿puedes hacer que la tormenta no llegue aquí? Y así, y como que se fue haciendo esto, dando vuelta. Al final sí llovió, pero ya se fueron a dormir los chavos. Pero simplemente, o sea, la importancia de poder predicar su palabra, quizás por única vez en la vida de esos jóvenes. Dios, sería fabuloso. Y dice: creo que sí, será fabuloso, para allá la tormenta. Entonces, y decimos: sí, más allá de lo que pedimos o entendemos. Y alguien diría: no, pero es que lo que mueve, o sea, el sistema de presión barométrico que gobierna dónde va una tormenta que es ciclónica, o sea, aunque sea un aguacero, está haciendo esto. Y lo que está moviendo esa rueda así por el valle de Cuernavaca y todo eso, todo el norte, y qué es esto, qué es el otro, y digo: ajá, sí, pero yo estoy hablando con el Dios eterno. Él ya sabe. Entonces, Él ya puso, echó a andar el movimiento de presión y sistemas atmosféricos mucho antes que nosotros pidiéramos, para que en el momento de pedir parece que simplemente jalamos una palanca y se fue para allá la tormenta. Y decimos: ay, superstición. Va, entonces no voy a tu boda y allá sí va a caer un aguacero. O sea, es que... O sea, causa y efecto. O sea, estamos pidiendo eso, Señor, y sé lo que es. Y me dijeron, los de Tierra Alta dijeron: lo que pasa es que cuando viene de ahí es horrible, es terrible tormenta, se va la luz, es un montón de cosas, y es duro y nunca da vuelta. Es cuando viene así, vemos relámpagos y viene para acá, ya sabemos, mejor ya suspendemos el servicio porque va a ser una tormenta, viene de frente, se va a llenar de agua el estacionamiento, ya vayan con cuidado a su casa. Entonces ya sabemos, y Dios lo detiene, Dios lo desvía. Y eso nomás es un ejemplo, pero si nunca estamos pensando qué es lo que Dios quisiera hacer aquí, cómo Dios quisiera utilizar esta situación, si nunca preguntamos, si nunca decimos: Dios, entonces si así quieres usar esta situación, detén la tormenta. Y lo hace. Ok, entonces, ¿pero por qué no suelta a Pedro de la cárcel? ¿Por qué no cancelan su sentencia? Es importante ver esa parte, ¿no? Entonces, pero es mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Entonces, Pedro así. Dice: ok, ya siendo esto, por medio de las cuales su gloria y su excelencia nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Entonces es ahí donde tú tienes que entonces tomar un papelito, una tarjeta y empezar a anotar promesas que te han sido preciosas, que tú has vivido y caminado en eso y has comprobado. Eso es una promesa grande y preciosísima. Entonces, dice, para que por ellas, por esas promesas, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces dice, luego dice en los siguientes versículos, cómo crecer, y es una espiral de ir creciendo, ir saliendo del hoyo donde nacimos, o sea, y a la luz y poder ver. Pero cuando llegamos a versículo 19, aquí abajo, ok, entonces dice, grandes promesas. Entonces las tenemos en cuenta. Estamos recordando sus promesas. Y luego dice, versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura. Más segura que una experiencia gloriosa y verídica de la gloria de Dios en el monte de transfiguración. Más segura que Pedro haber caminado con Jesús sobre el agua en la tormenta. Más segura que haber sido testigo de la resurrección de Jesús y visto sus cicatrices, Pedro y Juan y los demás. O sea, más segura la palabra profética que todas esas experiencias. Entonces, pero luego estás, no, pero es que a mí me cuesta entender la Biblia. Busca las promesas. Y a veces son promesas de destrucción también, pero a veces cuando es alguien que está arruinando todo el mundo, es bonito saber que Dios se va a encargar. Entonces, pero viendo, o sea, simplemente lo que Él ha dicho que va a hacer, eso es más segura. La palabra profética es más segura. Ahora, algunos han tomado esto que la palabra profética es, vienen y te dicen, tengo una palabra para ti. Y te dicen, el Señor me ha dicho. Luego, sí sucede, ¿ok? Nunca nadie me ha dicho algo, o sea, alguien una vez me dio una carta y dije, ok, sí tienen pastillas para eso. O sea, era puro desvarío, realmente, pero sí sucede, ¿no? O sea, lo vemos en la Biblia y sí lo vemos entre nosotros a veces. Pero lo que pasa es que hay un movimiento que eso ya eso era todo lo que hacían. Entonces andaban con sus cuadernos y se encontraban en centros comerciales, restaurantes, en la ruta y todo. El Señor me dio hoy palabra para ti. Entonces, y todos apuntaban lo que el Señor te dijo hacer para decirme a mí. Y ya no leían sus Biblias. ¿Y qué crees? Entonces tenemos que ver, hay algo más seguro, y la palabra profética aquí es las Escrituras, específicamente el Antiguo Testamento para Pedro. Entonces es esto, lo que es, o sea, lo que ellos se basaban. Cuando dice en Hechos 2 que perseveraban unánimes en la doctrina de los apóstoles, enseñaban del Antiguo Testamento. Cuando Pablo iba viajando y llegaba a una ciudad, iba a la sinagoga para empezar a abrir las Escrituras y hablar de que el Mesías ya vino. Entonces mostraba y demostraba en todas las Escrituras cómo el Cristo tenía que ser y que ya vino. Entonces eso fue el testimonio, eso fue el Evangelio. Las buenas nuevas es que el Mesías vino. Ok, entonces, cuando está diciendo todo eso, Pedro dice, a eso se refiere. Es irrefutable, porque ya fue verificado. Entonces, o sea, nosotros ya en el siglo XXI dicen, no, pues no es irrefutable. Sí es irrefutable. Simplemente el que piensa que lo puede discutir o contradecir, lo que pasa es que no cuenta con información. Cuenta con rumores, que no es lo mismo. Opiniones, que no es lo mismo. Entonces, en un juzgado, cuando están tratando de demostrar que esta arma fue la arma que fue utilizada para matar a tal persona, y la persona que usó el arma y disparó y todo fue esta persona, tienen que demostrar. No pueden traer a alguien de la calle que dice, yo creo que sí porque no me gusta su parecer. Es más, trae una camiseta del América y odio al América, entonces tiene que ser el culpable. O sea, eso es opinión y rumores y todo eso, no es verificado. Entonces, cuando vemos cómo fueron perseguidos y cómo murieron los que fueron testigos de su vida y su muerte y su resurrección. Los que durante su vida fueron testigos de su poder, como Pedro y Juan cuando fue sanado el cojo de nacimiento que pedía limosna entrando al templo. O sea, dice, ¿por qué nos están mirando como si por nuestra virtud o nuestro poder este hombre quedó sano? Él quedó sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien tú y tú y tú y tú crucificaron. Eso es muy directo, ¿no? Pero sí, o sea, les conmovió porque dicen, sí, es en el nombre de Jesús que vive. Entonces, ve las situaciones en tu vida, cuántas son evidencias de que Jesucristo vive, evidencias de gracia, evidencias de poder, evidencia de perdón, evidencia de esperanza. Entonces, aún Pedro, condenado a muerte, esperando que vengan por él cualquiera de estos días, ¿no? Entonces, aún Pedro, su forma de ver esto es evidencia de que Cristo vive. No es derrota. Y eso es frustrante, y hay miles de testimonios de eso, es frustrante para los que quieren callar esa voz, cuando nomás hasta se ríe o se pone triste, dice, siento mucho por ti, por lo que vas a hacer, por lo que tú vas a hacer al matarme, siento por ti, déjame orar por ti. Y tuvimos un caso, lo secuestraron. Y entonces al final parece que fue otro motivo el secuestro, más allá de dinero, pero porque dieron el rescate, entonces lo llevó a un baldío y así, amarrado y todo, y lo iba a matar. Y dijo, déjame orar por ti. Frase que aprendió aquí. Entonces oró. Y el muchacho le disparó y le mató. Y Dios contestó la oración. Porque a partir de ese día ya no puedo. Entonces su banda de malhechores, su banda se dio cuenta. Entonces le inyectaron de sangre, con sangre humana, pero de no del tipo de él. Entonces le estaba destruyendo el cuerpo, los órganos, todo eso se puso muy mal. Lo tiraron en una barranca, lo dejaron por muerto y no murió. Se levantó y llegó a uno de esos campamentos. Y a alguien le contó todo eso y si ves las manchas negras, o sea, cómo las células están destruyendo su propio cuerpo. Y él así, Dios me ha perdonado. Literal me levantó para poder oír este mensaje. Okay, entonces necesitamos ver esa evidencia. Entonces, pero luego sabes, sí, pero yo no quiero ser el que da la evidencia, yo quiero vivir una vida sin novedad, sin contratiempos, sin sabores, o sea, simplemente que me dejen en paz, bien aburrido, pero que no haya malos momentos. Y digo, si te pones a pensar, eso también es evidencia. Entonces, pero bueno, entonces dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es el momento que Pedro está esperando y todos nosotros. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Entonces, andar con cuadernos diciendo, Dios me dijo, tuve que lanzar una campaña aquí en Semilla de todos los que fueron muy diligentes con Navegantes y en su devocional. No pongas en tu cuaderno lo que Dios me habló. Pon lo que dice la porción que leí. Eso es más importante, eso, porque lo que Dios me habló, alguien que quería vengarse de alguien, llegó a mi oficina simplemente de chiripá y dice, Dios, lo que Dios me habló en mi devocional hoy es cuando la hija de Herodías, la mujer de Herodes, le pidió la cabeza de Juan Bautista en una charola. Eso es lo que Dios me habló. Oh my God. ¿Qué vamos a hacer con eso, no? O sea, lo que Dios te habló. No. ¿Qué dice la porción? Y ahora, ¿qué es lo que Dios te está enseñando? ¿Qué es lo que esta porción te muestra? Es muy importante eso. Pero luego decimos, no, pero lo que Dios me... Yo siento que estoy bien si digo eso. ¿Sabes qué? No he visto excepción. Todos y todas, si quieres así, voy a ser inclusivo. Todas, todes y todos que hacen así, siempre están teniendo problemas con confusión y desviación en de la voluntad de Dios. Porque el corazón es engañoso sobre todas las cosas y desesperadamente malo. ¿Quién lo entenderá? Entonces, lo que Dios me habló, cuidado, si no es lo que dice la porción, ¿quién sabe de dónde lo está sacando? Entonces, la razón que tenemos las Escrituras es que 3, 4, 5, 10, 100 personas podemos leer lo mismo, decir, dice esto, ¿verdad? Entonces, sí, eso es lo que está diciendo. Alguien ve una palabra que se repite mucho, sí, yo veo esta, se repite mucho. Entonces, podemos leer y entender esto y de ahí sacamos una conclusión juntos. Entre 2 o entre 20 o 200 podemos llegar a una conclusión y decir, esto es lo que dice. Y de ahí ya podemos decir lo que Dios nos habló. Es muy importante entender eso, que la vida que vivimos, la vivimos en este mundo, la vivimos delante de Dios, pero también delante de su pueblo. Y necesitamos caminar así en la luz. Entonces, no es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablando siendo inspirados, y la expresión en griego es como el viento mueve un barco de vela, o sea, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero todo es verificable. O sea, cuando decidieron qué libros son el canon bíblico, qué pertenece, qué no pertenece. Una de las formas es que, por ejemplo, que ¿por qué no tenemos el libro de Enoch? Pero en San Judas cita el libro de Enoch. Y Pedro menciona, y todos mencionan Enoch, ¿no? Y Génesis menciona Enoch, pero ¿por qué no canonizaron el libro de Enoch? Porque lo consideraban como una figura histórica. Parte de lo que quedó escrito, sí lo escribió Enoch. Pero en el tiempo y confusión, y quién sabe qué más, fue antes del diluvio lo que escribió. Piénsalo. Entonces, alguien cambió y agregó. ¿Por qué? Porque encuentran muchos variantes. Entonces, ¿cómo sabemos que lo que tenemos y llamamos el Evangelio según Marcos, el Evangelio según Mateo, cómo podemos decir esto es legítimo, eso es correcto? Ok, uno, cuando Juan salió ya de Patmos, le llevaron los otros tres evangelios y muchos más, y Juan dijo este y este y este, Lucas, Mateo, Marcos, estos son, esto sí es cierto. Y luego, porque hay un evangelio de María, hay un evangelio de Santo Tomás, hay cada cosa, hay un evangelio de Moisés. Algo que pasaba con los judíos en el misticismo es que simplemente decían eso como si fuera un superpower. Entonces, el evangelio de Moisés diciendo que va a ser como dirigido acerca de la ley y el pacto. Pero al hacer eso, entonces el Evangelio según María, ¿por qué lo rechazaron? Y estamos hablando de primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, y estaban rechazando esas cosas, porque no checaban. Luego otra cosa que tenían es que los discípulos de los apóstoles citan todo. Clemente de Roma, Policarpo, Irineo, otros más, citan los escritos de los apóstoles mucho. Verso por verso, lo mencionan, tienen cartas, tienen sermones y todo eso. Todos esos fragmentos se han copiado y se han preservado, y lo que nos da es esto, es verificar, se puede cotejar. Entonces, alguien como en el siglo VIII puede ir y ver esto. Entonces, ¿por qué habían rechazado los libros apócrifos? de que sí son parte del Antiguo Testamento en la Biblia católica. Porque los apóstoles nunca los citan, citan todo el Antiguo Testamento menos esos, los apóstoles. Y luego los discípulos de los apóstoles tampoco. Entonces simplemente entonces lo descartan, porque están en la Biblia católica. Eso, todo eso lo puedes investigar. Porque en la Reforma Protestante hablaban de no indulgencias, no purgatorio, no, o sea, varias cosas eran como que las quejas, o sea, la protesta de la Reforma Protestante. Entonces incluyeron esos libros para dar ya su base bíblica, pero realmente eso fue un acto, un edicto del Vaticano. No de los patriarcas o los apóstoles o alguien así. Ok, entonces simplemente eso es una nota muy grande, histórica, arqueológica y demás. Pero por eso, lo que tenemos, lo que estás leyendo así en tus manos, lo que tienes es demasiado confiable. En cuestión de ser retado, de ser examinado, de ser escudriñado para ver si es o no es de leer y conservar. Y hasta la forma de traducir. Entonces, no podrías nunca titularte, a modo que la mayoría ahora hacen su tesis, si hicieras esto que hicieron para el canon bíblico, o sea, serías ya con cuántos doctorados. Lo que pasa es que es cansadísimo, pero ¿cuánto te importa? Si es la verdad, si esto es la palabra de Dios, entonces vas a rechazar todo lo que no. Es muy sencillo eso. Pero ya llevarlo a cabo es de años y es de estar diciendo esto lo vamos a dejar porque todavía no confirmamos. Entonces así. Ahora, en capítulo 2, pero hubo, entonces, dice, esto queda muy seguro, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. O sea, esto no es nuevo, dice Pedro a los cristianos. Eso no es nuevo porque de por sí ya teníamos eso antes de Cristo. Como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Ahora, algo que yo he estado como que observando durante aproximadamente 2 décadas es cómo están como girando, pero lo hacen es levemente así. No dicen, ¿saben qué? Adán y Eva son fábulas, son mito. No lo dicen así. Porque entonces toda la gente pone su guardia. Dice, no es cierto, yo creo la Biblia. Entonces lo que empiezan a hacer, pero es sorprendente, quienes ya lo dicen, primero ya han tenido ya mucho respeto y mucha confianza para hacerlo. Entonces yo tengo una ventaja porque luego nadie me respeta, ¿verdad? Entonces yo puedo decir cualquier cosa y lo creen o no lo creen. Pero es, ve a saberlo. Entonces, pero gente que algunos que estiman eso, credenciales y doctorados y idiomas y muchas cosas, dicen no, pues esto. Entonces, es interesante, todo lo que Pedro menciona aquí en segunda de Pedro, es lo que está pasando hoy. Porque están cambiando lo que es la imagen del hombre, la imagen de la mujer. Están cambiando qué es la iglesia en sí. Están cambiando qué es la suficiencia del sacrificio de Cristo. Y eso Pedro lo subraya mucho. Y están diciendo que no va a haber un juicio al final. ¿Ok? Entonces, dice, introducirán encubiertamente herejías destructoras. O sea, los últimos seminarios confiables en Estados Unidos, digamos, ya cayeron. Necesitas saber eso, ya cayeron. Ya están diciendo herejías. ¿Ok? Bautista del Sur, así, los últimos, o sea, algunos que son de un nivel y categoría y confianza, ya están todos diciendo cosas raras. Necesitas entender qué está pasando ahora. Necesitamos ver que cuando literalmente todo el mundo está en contra de Israel, todo el mundo, cuando celebran un masacre que se hizo el otro día en Australia, en el primer día de Hanukkah, celebrando eso, así alguien empezó a disparar. Entonces, como el gobierno de Australia, como para que no haya crimen, entonces recogieron todas las armas, nadie tiene armas. Y los policías que estaban no se involucraron, no hicieron nada. ¿Por qué? Son judíos. Entonces necesitamos ver que eso es lo que está diciendo en Zacarías, que Israel y que Jerusalén será una piedra para las naciones. Tomás están así, no, tú cárgala, o sea, no, y lo ponen aquí y alguien tropieza y lastima su pie, todo el mundo enojado, todo el mundo molesto. Entonces, y eso está sucediendo. Entonces necesitamos ver todo esto está sucediendo delante de nuestros ojos, si estamos poniendo atención. Parte de lo que pasa es hacerte como en una ruta en tiempo de Navidad, por eso aguas, o donde hay mucha gente, o estás en un centro comercial, o estás formando para pagar algo en la tienda, un regalo o algo así, y de repente sientes eso. Y volteas y la persona está así, y le hablas, ya anda por allá tu cartera. Si no has andado en el metro, no sabes lo que son los expertos. Pero necesitas ver, es distracción. Están haciendo algo así para que veas esto y que no estés mirando allá. Entonces, si lees tu Biblia, lo que pasa es que como que uno arroja luz en tu vida y ves mejor. Y otra cosa es que te ubica, constantemente te está reubicando. Y como que echa un aceite aquí cervical, para que estés moviendo tu cabeza y no andando así como zombie, sino mirando alrededor, viendo qué hay. Consciente del espacio alrededor de ti y quién anda ahí. Entonces, aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones. ¡Qué sorpresa! Nos dijo Pedro eso hace qué tiempo y está sucediendo. Por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Entonces tenemos los abusos de los mormones torciendo las escrituras. Tenemos los abusos de los testigos de Jehová torciendo las escrituras. Entonces al rato todos, o sea, dicen, no voy a tu iglesia porque allá prestan las mujeres. Eso me decían muchas veces. Aquí en México, rumores, chismes, pero porque algunos lo hicieron hace qué tiempo, no importa, no quiero. Entonces necesitamos ver cuando sucede, qué está pasando, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Entonces, polvo de oro en tus manos, todas esas cosas. Así, mercadería. Eso es comercial. Entonces, la gente se queja de eso, justamente. Y tú y yo, ¿qué podemos decir? Pero nos ayuda a mantenernos sobre la raya, caminando, puestos los ojos en Jesús, mirando alrededor, consciente de lo que está pasando en mi vida, y así, y caminar en la luz y poner toda la armadura de Dios. Ve todo lo que hemos visto en estas cartas desde la cárcel. Entonces, sobre los cuales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad. Pero hay programas en Netflix que no, nomás están en la tierra y son súper guapos. ¿Ok? Son programas. Y así. Y variaciones de eso son Crepúsculo. Okay, o sea, son seres inmortales con poderes especiales, pero son medios creepy, medios oscuro y todo eso. Necesitamos ver. normalizando eso, pero Dios no los perdonó, sino que arrojándoles al infierno, no a la tierra, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Entonces, los malos espíritus que Jesús expulsaba, esos no son los tremendos. Los tremendos están encarcelados esperando juicio. Eso ya vimos en Apocalipsis. Entonces, malos espíritus y lo que es huestes de maldad en lugares celestiales, como dice en Efesios 4, 6. O sea, necesitamos ver, eso es menor. ¿Cómo era antes del diluvio? Imagínate, qué difícil para Noé y ellos. Pero aquí estamos con algo más liviano y... ¿qué onda? De repente sí nos hace brincar. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Entonces ve, o sea, todo eso está sucediendo. Dios dice, sí, yo me encargo. Noé, hazte un arca. No, Noé, tú haz el arca, yo me encargo. En cada aspecto, Lot, salte de la ciudad. Me voy a encargar de esta ciudad. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Y no era nada más como, como Semana Santa en Puerto Vallarta o algo así, y desenfreno, sino cosas horrendamente oscuras que también suceden hoy. Entonces necesitamos ver, hay algo que pasa, hay parejas que se embarazan a propósito para poder abortar. Es un sacrificio a Satanás y está creciendo el movimiento. Por eso necesitan que se quede despenalizado el aborto, es un sacrificio de un bebé de sangre. Y esperan, o sea, lo sienten mover y lo apapachan así, sabiendo que lo van a sacrificar. Eso es ahora. Eso no es antes del diluvio de Noé. Eso es ahora. Entonces necesitamos saber qué hay. Y Pedro está diciendo, ajá, y Dios se va a encargar. Y Dios libra a Lot, y Dios libra a Noé. Entonces Dios interviene, Dios interrumpe, Dios mete mano, Dios saca gente de esto. Entonces necesitamos ver, Dios está viendo todo eso. Nosotros no soportamos saber toda la maldad que hay. No soportamos orar por todas las almas. No podemos llevar el peso. Pero Dios se encarga. Y si todo esto, dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Ahora, es importante ver eso porque está hablando de los que se mezclan con cristianos, que andan entre las iglesias, no con los que obviamente diríamos, no, está loco, está mal. Entonces, mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, inmundicia, desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Los ángeles, con todo lo que son gloriosos y poderosos, son humildes, porque miran a Dios en todo momento. Entonces, eso es lo que necesitamos, nos ubica. Entonces, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, o sea, son humanos, hechos a la imagen de Dios. Pero Pedro dice, sí, ¿y cómo se han vuelto? Como bestias. perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Entonces Pedro está diciendo a la iglesia, a los creyentes, pónganse trucha, pon atención, abre tus ojos, entiende lo que puede estar sucediendo. O sea, el diablo quiere corromper la vida de los cristianos, el diablo quiere trastornar nuestra fe, quiere robar tu gozo, quiere arruinar tu paz, quiere desviarte a doctrinas muy atractivas, pero que son ruinosas. Entonces, eso es lo que el diablo quiere. Pero entonces, ¿qué? Tenemos la palabra profética más segura. Tenemos cosas que no se mueven, que no cambian, y tenemos que fijarnos como en una antorcha en un lugar oscuro. Entonces habla de esto, hasta menciona a Balaam y dice algo. Eso es una forma que podemos identificar. Porque muchas veces no vamos a ver el desenfreno, no vamos a ver la maldad o la inmundicia abiertamente entre cristianos. O sea, así en la iglesia se presentan. En el avivamiento en los 70, yo tuve encuentros y contactos con diferentes tipos y tipas y tipejos que bien raros, un endemoniado súper raro, como ya te puedes imaginar, pero también con falsos profetas, o sea, que vienen así y están platicando y vienen así y entonces como que ganan confianza y luego meten una frase para ver quién muerde el anzuelo y involucrarte, enredarte en pláticas y diálogos y todo eso. Pero dice, versículo 17, estos son fuentes sin agua, nubes empujados por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. O sea, viene una nube, necesitamos lluvia, pero nomás hace mucho bulto, pero no hay lluvia. Nubes sin agua, empujados por el viento, pero no hay nada. Fuentes sin agua, vas y así pones tu galón y no hay agua. Entonces, es para hacerte perder tiempo y, si es posible, perder tu camino. Y en estos días de posadas, entonces, ¿qué dicen cuando van a romper la piñata? No pierdas el tino. Porque si lo pierdes, se pierde el camino. Entonces, es eso, atención a lo que vas. Entonces, les prometen libertad. Ya tienes, Colosenses 1:14, quien por su sangre tenemos perdón de pecados y nos ha librado, es algo hecho, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecado por su sangre. Okay, entonces siendo eso, les prometen libertad. Si has creído así en Jesucristo, ya tienes libertad. Entonces, promete libertad porque necesitas Cristo y algo más. Plus. Necesitas que ser como parte de un élite espiritual o algo. Cuidado con eso. No, pero es mejor. O sea, ya hay más victoria o más gozo, más prosperidad o a ver qué. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Chuck Smith decía la denominación en donde él creció y él ya pastoreando, llegaban como evangelistas de la denominación. Entonces les dabas una ofrenda, predicaban toda una semana, invitaban gente, entonces es un evangelista. Entonces uno está orando así, algunos conocen el tipo, pero entonces hincado así con sus pies hacia la congregación y se ve el hoyo en la suela. Y Señor, yo te pido, tú sabes, Señor, como yo, tu siervo, bla, 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 y necesito, y calzo del 27, café. Así. Entonces una hermana en la iglesia va así, ay no, pues sí, el siervo de Dios. Entonces y compra de la talla que en su oración dejó caer la talla, y así que así. Entonces él está ya diciendo la siguiente noche con sus nuevos zapatos: Señor, así orando delante de antes del servicio, te doy gracias porque por tu provisión, que así el milagro y tu gracia por mis nuevos zapatos. Y él Chuck, le dice: dile gracias a la señora que te compró los zapatos. Okay, entonces es importante ver eso, son ellos mismos esclavos de corrupción. O sea, es terrible eso. Entonces, la forma es siempre estar en contacto con gente que es respetable, que es honorable. Siempre estar en contacto bien y como que ya no podemos hacer como cortinas de humo. Es mejor. Y es, además, es mejor no ser nadie. No ser importante, no ser famoso y todo eso. O sea, y ya te dedicas a lo que el Señor te pone a hacer. Entonces son esclavos de corrupción, porque el que es vencido por algo es hecho esclavo del que lo venció. Entonces, así, advirtiendo, o sea, si vas a ver eso, pero no te enredes en eso. No tienes que seguir a alguien así en un tramo de su camino. Tú estás ya en el camino. Y eso es por eso otra vez, a la palabra, o sea, ya estamos en el camino, ya tenemos redención, ya tenemos perdón de pecados, ya nos ha hecho libres, ya nos ha sentado, Efesios capítulo 2, nos ha sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús, somos ya aceptos en el amado. ¿Quién te van a ofrecer mejor que todo eso? Pero si no conoces las grandes y preciosas promesas, sí, te van a hacer esto. Una vez uno de mis hermanos, la moneda en los Estados Unidos, la que vale 10 centavos es una monedita como la de 20 hace años que para los teléfonos. Y la de 5 centavos es una moneda más grande. Entonces, mira, yo te doy uno más grande. Entonces me da el de 5 centavos y le doy el de 10 centavos. Yo qué sé acerca de eso, ¿no? Chavito. Y voy y se lo enseño a mi mamá. Sí me hago entender, ¿verdad? Entonces, es eso, o sea, cuidado. O sea, ¿qué beneficio? O sea, ¿por qué le importa tanto que yo esté mejor, no? O sea, luego yo estoy diciendo, tú necesitas tener toda la paz de Dios, tú tienes que tener mucho gozo. Sí, ¿y qué me interesa? Pues sí, me interesa que estés bien. Pero yo no estoy buscando amigos, yo no estoy buscando fans, yo no estoy buscando así seguidores o algo así. Es la verdad es muy engorroso. Y el que dice que no, es mentiroso, está vendiendo algo. Es engorroso, es carga, es pesadumbre tener que estar así afligido por gente y todo, o sea, lo haces y así, pero cuando empiezan a florecer y llevar fruto, es gozo. Eso sí valió la pena. Pero el fruto es de Dios y para Dios. Es eso. Y espero que siempre que hayas estado aquí en Semilla, puedas decir, sí, es eso. No siento que me están como ordeñando o sangrando o trasquilando o algo así, sacando provecho porque me congrego aquí. Porque entonces no, hemos fallado cuando eso ocurre. Entonces, capítulo 3. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, Antiguo Testamento, del mandamiento del Señor y Salvador, Jesús, y dado por vuestros apóstoles. Entonces, tres testigos de lo que hay que hacer. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. ¡Ah! ¡Qué milagro! Hay burladores. Andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Y eso es algo que he estado observando durante 20 años, como los que antes decían esto, ahora realmente lo decían, o más bien hacían así su cabeza cuando otros lo decían. Entonces hacían un panel en una conferencia de universitarios cristianos y uno está hablando y hacen así. Entonces todos dan por hecho que están de acuerdo. y no están de acuerdo, pero cuando ya tienen los que descargan todas sus conferencias, que leen todos sus libros, que asisten a todos los congresos y todo eso, ya lo cambian. Es tremendo eso. Entonces, pero ¿qué necesidad? O sea, si eso es lo que creen, ¿por qué no decirlo de una vez? ¿Por qué los ponen allá? O sea, que lo que quieren es la gente que está esperando gozosamente, que tiene esperanza viva. Lo que quieren es trastornar tu vida. Los que están viviendo como mundanos, pero son según cristianos, eso no les interesa. Lo interesante, lo jugoso, es gente que está llena de fe, llena de gozo, que habla de Cristo día y noche, que todo eso es lo que quieren, y quieren que eso se quite. Entonces empiezan a hacerte sentir que si fueras más inteligente no hablarías así. No dirías amén, gloria a Dios, a cada rato. Son nuestros bros. Esos evangelizaron todo México diciendo amén, gloria a Dios, y los apedreaban, les mataban sus gallinas, les quemaban su templo hecho de tablitas en los pueblos. Amén, gloria a Dios. Y luego vuelven a construir y al rato el pueblo está congregándose. O sea, necesitamos ver, pero no quieren, como se burlan de esto. Uno me comentó como una chava en una discusión en el Tec de Monterrey, que citó mal la Biblia, que él encargará a sus ángeles, que entonces yo me puedo aventar del cuarto piso y Dios va a cuidarme. Entonces aventó y el universitario, el ateo, discutiendo, dice que se queda así. Fracturó todos los huesos, sobrevivió, pero ya de ahí nadie podía hablar, nadie podía divulgar que era cristiano. Ah, como esta. Pero ella citó mal la misma Biblia. ¿Ok? Eso es el error. Tenemos la palabra. Tenemos algo que podemos conocer y saber y realmente ubicarnos bien. Y no nada más como para sacar un argumento y darle cachetadas a alguien en una discusión. Entonces fue inmaduro, fue carnal toda la discusión y él antes no murió. Pero el efecto fue años de silencio de los cristianos en el Tec de Monterrey, aquí en Cuernavaca, para que veas. Entonces, o sea, simplemente si traes una cruz, si traes así tu W de Whosoever o algo así, ¿eso qué es? Pues es esto, eres cristiano, así, ya no vas a tener novia, ya no va, nadie te saluda, ya nadie te echa la mano. Si está cayendo el aguacero y granizo y está así, no viene ruta, no viene taxi, así, nadie te levanta porque no, porque van a pensar que yo también. Entonces, o sea, es terrible eso. Y digo, cuando yo estaba en la universidad, era un pantano que tú tenías que cruzar y ver y decir, y te echan lodo y todo, y tenías que decir, sí, ¿verdad? Qué chistoso. ¿Y qué más? Esto y esto, sí, qué chistoso. Pero al rato ven que realmente no te han movido y no te han quitado el gozo. En el restaurante donde trabajaba, un ambiente pesado. Ganábamos buenas propinas, pero el ambiente muy pesado. Y así. Entonces, todos indirectas, las meseras manoseando, o sea, para que veas, o sea, feminismo y todo lo que tú quieras. O sea, era pesado. Y querer ser cristiano en eso, es que, ay, pues Dios te bendiga, ay, pues voy a orar por ti. No, no lo puedes ni siquiera decir así. Pero al rato todos sabían que yo era cristiano. ¿Y qué haces? Ahora, siéntense con sus margaritas cuando terminó el turno y están en el bar. Siéntense, ahora les voy a dar un estudio bíblico. No, simplemente así, un comentario. Y alguien dice, sí, ¿verdad? Así. Y el engrane mueve nomás así. Y luego otro y así. Y a ver qué sucede. Yo no tengo que salvar a nadie, pero no me iban a quitar el poder abrir mi boca acerca de Cristo. Entonces, pero es duro. Y lo que estás de perder a veces sí te hace guardar silencio. Entonces, pero interesante, dice, la burla va a girar alrededor de esto, versículo 4. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento, o sea, su segunda venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, o sea, desde la antigüedad, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. No, no es cierto. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Ahora, checa esto. ¿Cuántos años, cuántos millones y miles de millones de años según tiene la Tierra? ¿Alguien tiene una cifra por ahí? Nomás decimos, no, pues un harto. ¿60 millones? ¿180 millones? Algo así. Bueno, entonces la Luna también. Ahora, checa eso. Ok, la Luna está en órbita alrededor de la Tierra, ¿de acuerdo? Lo que necesita saber que la Tierra también está en órbita alrededor de la Luna. Es gravitación, es física. O sea, es una atracción mutua. Lo que pasa es que la Tierra manda por más masa y más peso, más atracción de gravedad. Pero realmente es algo más, mucho más así. Y, ok, eso es uno. Ahora, lo que pasa es que poco a poco la luna se va a librar. Ahora, otra cosa que pasa, eso es la marea, todos sabemos, y si has puesto atención cuando hablan de esas cosas, que la luna atrae, o sea, que la Tierra es una esfera, ¿no? Casi, pero está un poco así. Por su rotación, no es una esfera perfectamente así, sino como una mandarina. ¿Ok? Pero cuando la dibujan, la siempre ponen redonda. Entonces, más así. Pero donde está la luna, igual como que hay más allá, como que los mares. Pero como está dando así, no se escapa el mar de la tierra. Si la luna estuviera estacionario o sea, dando vuelta alrededor de la tierra a la misma velocidad de la rotación, parte del mar estaría escapando de la tierra por atracción. Pero como es así, nomás tenemos como eso de marea pasando todo el tiempo, que hace clima, que hace viento, que hace muchas cosas, es parte del sistema hidráulico que Dios diseñó. Pero lo que pasa es esto, que si tiene los millones y millones y millones de años, que dice entonces la luna tenía que estar casi reposando sobre la tierra cuando inició. Y entonces se destruiría y la tierra, o sea, no es posible quemar, o sea, todo se desintegra, es una bomba. Entonces, o sea, la luna donde está no se ha movido mucho en miles de años, pero es una cantidad cada año que pueden sí calcular. Y no es circular, es elíptico, pero es así. Entonces, no se nos va a escapar la luna durante nuestra vida ni miles de años más. Pero necesitamos saber que las cosas no han sido como del tiempo y el desarrollo y evolución y los mares y la atmósfera y todo eso. No es como lo dicen. Y ellos mismos lo saben. Simplemente lo que hacen es que ponen lentes de cuero que ponen a los caballos para que no pajaree, ve una cosa y se asusta. Entonces, porque el astrónomo ve esto acerca de la luna y el mar, dice, oye, entonces la luna, o sea, esa relación luna y tierra no existe tanto tiempo. Pero si no existiera, no podría desarrollarse vida en los mares. ¿Ok? Entonces tiene que haber sucedido más o menos así todo el tiempo que existe, pero no pueden ser 180 mil millones de años o algo así. Simplemente no. Son instituciones y parezco ya profesor de esos ultra rebeldes, pero tienes que aprender a dudar todo lo que las instituciones te digan, porque es dogma. Sea el Vaticano, sea UNAM, sea Naciones Unidas, o sea, tienes que dudarlo. ¿Por qué? Porque nomás dicen, dice que esto. Entonces invoca a alguien que no está para que lo interroguen y dice, no, pues, ¿cómo se hizo la galaxia? ¿Cómo se hizo esto? Y simplemente no da. Por leyes de física, no da. Entonces, ignoran voluntariamente que el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Y más científicos están ya tomando esa postura. No dicen el Dios de la Biblia, pero están diciendo, sí hay un diseño y no es tanto tiempo. Simplemente la geología hidráulica no indica eso en las formaciones rocosas. La atmósfera, el sistema solar, la galaxia en donde andamos. O sea, simplemente no da. Y el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, como que sí cambió grandemente. No sabemos cómo sería la tierra y cómo los mares y cómo la atmósfera y todo eso. El cambio fue global. Entonces, los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día de juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces, es importante ver eso. O sea, van a ver, ¿a poco crees esto? ¿A poco crees esto? ¿A poco tomas en serio esto? ¿A poco así? ¿Y qué, cómo es que Dios hizo la tierra en 7 días? No, en 6. Pero ¿a poco en un día? Entonces, ofrecen argumentos, ofrecen muchas cosas. Y ¿sabes qué? Científica, empíricamente hablando, no podemos decir ni lo que afirman ni lo que nosotros, porque no estuvimos presentes. Para la evolución es un acto de fe creer lo que cree, y para el cristiano es un acto de fe creer lo que creemos. Pero cada quien considera que tiene la evidencia suficiente para ese acto de fe. Entonces, versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, o sea, todas las discusiones se van a aclarar, por eso conviene no perder tiempo en mucha discusión, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? O sea, lo que realmente cuenta, lo que está anclado en lo eterno. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Y realmente de lo que está describiendo es desatar átomos. Cielo y tierra pasarán con un estruendo. Pero nosotros esperamos, o sea, dices, ay no, pero yo no quiero estar. No te preocupes, aunque eso fuera, si hubiera una bomba nuclear, nomás como que va a haber un, como que, ¿qué fue eso? 2 segundos después, ya barrió con todo. O sea, ni siquiera, o sea, todas las películas están corriendo. Tienes Indiana Jones escogiéndose en un refrigerador. O sea, así, y realmente no es así. El calor, el mismo viento que produce el impacto, destruye tu cerebro dentro de tu cráneo por el impacto. O sea, no puedes vivir. Entonces, no te preocupes. Si algo así pasara, es casi la mejor forma de partir. Pero aquí dice, pero nosotros esperamos. No estamos esperando que los cielos ardan, la tierra. Esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Entonces ya nuestras cuestiones escatológicas de cómo será, Ya quedará todo claro. Y vamos a estar así, chocamelas, así. Sí, felicidades, ya estamos, ok, ya ahora a lo que venimos. Realmente, o sea, lo que hemos estado esperando. Cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Entonces, viendo eso, Pedro está entonces diciendo, esto es, o sea, el mundo era en caos. Tenían un loco como emperador, el Senado corrupto, todas las instituciones de Roma estaban ya corrompidas. Entonces, ya no podía proteger sus fronteras. Ya los mismos esclavos salían de las ciudades y hacían huelga. Entonces, literal, la gente en sus casas no sabía, ¿y dónde está? ¿Hay sartén? O sea, no sabían hacer nada sin esclavos. Y no, tenían tantos esclavos que alimentar para que ellos pudieran vivir también. Entonces simplemente los esclavos podían salir de la ciudad. ¿Y crees que se pone pesado en Cuernavaca cuando cierran aquí el Niño Artillero y la Paloma de la Paz? Entonces, o sea, así. Entonces era caos. Y la gente realmente estaba así. Los que tenían riqueza podían distraerse y sentir comodidad y sentir que vamos bien. Pero la mayoría del Imperio Romano ya estaba así. Y llega el Evangelio. Entonces, ¿por qué los perseguían? Porque hemos sido librados. Y un gobierno no quiere gente que puede pensar, sino gente que dice, está bien, así lo haremos. Entonces, ya lo vimos en la pandemia. No quiere gente que piensa. Entonces, el cristiano tiene que estar en primera fila de los que preguntan y de los que llegan a conclusiones y que tenemos la Biblia abierta y estamos pensando. Y estamos cotejando con ciencia, con arte, con humanidades. Estamos viendo medicina, estamos viendo anatomía. Sin miedo. Tenemos que ser la vanguardia de los que preguntan y contestan. Así que, amados, versículo 17, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Entonces Pedro está así, pues está cerca mi éxodo. Esa es la palabra que usa. Está cerca mi éxodo. Pero antes voy a dejar esto bien claro. Y eso es lo que escribió esta cartita. Pero imagina que tú estás en tu congre, en algún lado, y llega una copia de esto y dice, fíjate, ya obtuvimos una copia de su carta de Pedro. Ves que parece que hace 2 meses ya lo ejecutaron. Entonces sí, oh. Pero mira, eso es lo que quiso que supiéramos, que recordáramos. Que Dios se encarga de todo aquello y tú a lo que vienes. Es interesante. Vamos a orar. Señor, te damos gracias que has dado mejores cosas que hacer, cosas más importantes que hacer. Has puesto citas en nuestra agenda. Algunas ni sabemos que están las citas puestas, pero has tú tomado eso en tus manos. Damos gracias que cielos y tierra están en tus manos. Todo el va y el viene de la humanidad en sus afanes y tendencias y opiniones, también te encargas. Y tenemos la otra opción, que es poner nuestros ojos en un punto fijo y seguir caminando. Y quizás nadie salga ileso de este mundo. Y muchos aquí ya hemos sido marcados por ser abiertamente cristianos y a veces por contestar bien, por explicar bien y a veces porque nos hicimos bolas también. Llevamos un zape. Pero tenemos algo muy importante que hacer. Tenemos a alguien que escuchar. No podemos perder tiempo para no perderte de vista y seguir en pos de ti, Señor. Entonces, gracias por lo que esperamos, lo que es eterno, lo que está fijo y las demás cosas que están muy, muy en duda de repente. No es la primera vez. Generación con generación siglo tras siglo, Señor, tu pueblo ha tenido que volver a tu palabra y recordar. Damos gracias porque la tenemos aquí, Señor. Pedimos, guíanos, fortalécenos, Señor, y también quita de nuestros hombros las cargas que nunca pusiste, que hemos asumido, y dilemas que hemos asumido que tú nunca pusiste. Y llévanos bien en tu camino. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, nos bendiga.